¿Te llevas tus bitcoins a la iglesia? Las donaciones en criptomoneda son una realidad para muchas organizaciones religiosas en un mundo que cambia rápidamente. Conversamos sobre la criptoofrenda entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Gerson García, sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y además en ministerioreforma.com. Hoy conversamos sobre la criptoofrenda o esa posibilidad de hacer donaciones a iglesias u organizaciones humanitarias sin fines de lucro por medio de las llamadas criptomonedas. Según la revista norteamericana Christianity Today, el momento de las donaciones criptográficas llegó en el 2021, después de que el famoso Bitcoin asentara su valor y que uno de cada 10 norteamericanos invirtieran en ese efectivo digital. Cerca de 700 organizaciones sin fines de lucro ya han procesado donaciones de Bitcoin por un valor combinado de 10 millones de dólares. Interesantemente, 400 de esas organizaciones son iglesias. Y bueno, Guillermo y Elsa, comenzando un nuevo año, nos encontramos con esta nueva forma de dar y apoyar financieramente a obras de caridad y a instituciones religiosas.
Las criptomonedas son nuevas realmente, aunque algunos argumentan de que se ha comenzado a experimentar toda esta cuestión hace varios años y que era para un grupo muy selecto de gente que quería invertir. Realmente para nosotros, la gente más a nivel popular, esto de la criptomoneda es algo relativamente nuevo. Es decir, es una moneda que está ahí en la internet, es una moneda que no tiene un detalle físico, no podemos palparlo con nuestras manos, pero está ahí, tiene valor, el valor que algunos le dan, y nosotros podemos intercambiarlo. Pero que ahora llegue a las iglesias a mí me parece algo novedoso y a la vez preocupante, en el sentido de que una criptomoneda, y Elsa sabe mucho sobre esto porque escribió un artículo muy interesante hace un tiempo atrás, investigó bastante sobre esto, la criptomoneda es peor que el mercado de valores. Porque en el mercado de valores un valor puede estar subiendo de forma progresiva, puede tener alguna caída, pero se recupera. Pero la criptomoneda puede subir violentamente y bajar hasta el fondo del abismo, ¿no es así, Elsa?
Sí, tienes razón, Guillermo. La volatilidad de las criptomonedas, porque son varias, la más famosa de ellas ahorita es Bitcoin, pero la volatilidad en estas criptomonedas es una de las características intrínsecas en el mercado cibernético. Y yo creo que las iglesias, siendo por lo general de corte más conservador en la manera en que están organizadas, en la manera en que toman decisiones, en la manera en que tradicionalmente se ha recibido el diezmo, están ahora adentrándose en un mercado bursátil riesgoso, por lo menos hasta el momento. No sabemos si con el paso del tiempo, ¿verdad?, con la familiaridad que vayan adquiriendo estas monedas cibernéticas, entonces de cierta manera vaya a haber más estabilidad en estas monedas. Pero para empezar, una criptomoneda en sí no se dona como estamos acostumbrados a donar, porque tienen un valor enorme si queremos monetizarla, digamos, en dólares. Entonces, ni uno de ustedes, y los conozco más o menos bien por su manera de vivir, podrían comprar un Bitcoin en su integridad. Tendría que ser una porción mínima.
Una fracción.
Sí, una fracción. Y eso también es un poco, digamos, riesgoso, por lo menos hasta el momento, porque si compro una fracción de un Bitcoin en, digamos, $10,000 y el día de mañana, ¿verdad?, se devalúa a 5,000, ¿qué me va a quedar para el día de pasado mañana si sigue cayendo el valor? Puede desintegrarse de inmediato. Y yo creo que ahorita estamos adentrándonos, tal vez, en mi opinión, un poquito precipitadamente en este mundo de las criptomonedas.
Es que el problema, Elsa, es que cuando llegamos al tiempo moderno, por ejemplo, una iglesia que tiene un presupuesto X, ¿no?, y que dice vamos a necesitar tanto dinero para el fin de año, para misiones, para gastos, para salarios, lo que sea. Y entonces, ¿dónde entra a jugar aquí la criptomoneda? Es decir, Vamos a necesitar un cuarto, una milésima, un octavo de una criptomoneda para salvar nuestro presupuesto. A mí se me hace muy confuso todo
esto. Ya, y todavía creo que lo es. Yo reaccioné a este artículo de Christianity Today, quizás desde una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Pienso que esta conversación es muy típica del mundo industrializado, de personas que están interesadas en ver cuál es el próximo movimiento bursátil, económico, en personas que ya tienen una tradición en el manejo de riqueza. Para muchos de nosotros, como Elsa nos describía muy bien, dentro de nuestro estatus socioeconómico, no aspiraríamos al Bitcoin y menos a dar alguna donación.
Sí, pero yo les pregunto esto. ¿No habrá la tentación para una mega iglesia de esa que tiene, qué sé yo, 10.000, 15.000, 20.000 personas de comenzar a crear su propia iglesia criptomoneda?
Pudiera ser.
¿No estará la tentación ahí?
En nuestro ámbito de América Latina, si somos totalmente honestos, no sabemos todavía dar para la iglesia en moneda común. Tradicionalmente, tanto en el protestantismo como en el catolicismo, se da lo que nos sobra, se da la limosna. Entonces, para mí esto de hablar de la criptomoneda, cuando realmente no estamos dando de la moneda que sí tenemos en el bolsillo y sí tenemos en nuestra cuenta bancaria, me parece un tanto aventurado y fuera de tono de alguna manera.
¿Diría Jesucristo hoy día dar a César lo que es de César y a la iglesia el Bitcoin que te sobre?
En este caso que no tenemos, Guillermo.
En realidad es un lenguaje y una era en la que nos adentramos tan complicada, en un sentido como, por ejemplo, que El Salvador, el país que adoptó la criptomoneda como una moneda paralela, en este momento ya ha recibido advertencias de instituciones financieras en cuanto a los préstamos que podría recibir este país, que los quieren en moneda dura y que el pago lo tienen que hacer en moneda tradicional y que se olviden de la criptomoneda. Pero El Salvador la ha adoptado para que la gente interiormente en sus países comience a intercambiar estas monedas.
¿Y no estará toda esta conversación motivada por algún tipo de temor en el ámbito más esencial y más básico, de que están cambiando tanto las cosas que eventualmente la manera en la que se usa el dinero convencional dejará de existir y yo no tendré absolutamente nada si no tengo bitcoins?
Bueno, el dinero real, el dinero en papel o en moneda, está dejando de existir desde el momento en que mis hijos, por ejemplo, acercan el teléfono el uno al otro e intercambian un valor que es real o que puede ser imaginario. Pero ¿dónde está el respaldo de esa nueva tecnología telefónica? A lo mejor la criptomoneda va por el mismo camino, es decir, es una moneda virtual en la internet de gente que la está creando, que la está intercambiando, que cuando comienza valía $8,000 y hoy día el valor es de $32,000. Oiga, a mí también me fascinaría la idea de entrar en ese mercado, porque a lo mejor la idea de que en un año yo pueda no duplicar, pueda triplicar la inversión, no deja de ser tentador.
Ya, pero al final, Guillermo, no es la idea de dar, es la idea de que tú tengas más.
Bueno, yo quiero tener más, no vamos a estar claros.
La avaricia está saliendo de los pecados.
Pero en el fondo las iglesias yo creo que quieren asegurarse de que la gente de sus iglesias, ¿no?, en Norteamérica y a lo mejor en Europa, que no se les escape esto, que tengan la posibilidad de tener también este tipo de recursos. Pero yo diría, con la advertencia de que si hoy día alguna gente muy bien adinerada, ¿no?, les da varias criptomonedas y de repente su valor está inflado en ciertos términos, el día de mañana ese valor se desinfle completamente, con esa advertencia.
Recordemos que las criptomonedas en este mundo digital, donde se manejan sin regulaciones hasta el momento, ha sido también un mundo en el cual han penetrado los hackers, han penetrado criminales, ¿verdad?, para el lavado de dinero. Y debemos de preguntarnos, ¿no?, si hay un lugar hasta el momento para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo forme parte de ese tipo de mundo.
Pero ya están participando algunas iglesias.
Pero fíjate entonces, Elsa, que hay una serie de cargos en contra de la criptomoneda que nos hacen cuestionar de alguna manera la criptoofrenda. De alguna manera, la criptoofrenda no es algo tan santo como para ser incluida en la liturgia cristiana.
De eso de la santidad, yo no estoy tan seguro, porque se ha descubierto, por ejemplo, que en el billete de dólar está impregnado muchas veces por restos de algún tipo de droga que ha circulado en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la santidad de la ofrenda, tenemos que tener mucho cuidado a qué nos estamos refiriendo. Es decir, es a la actitud del que dona, la actitud sacrificial muchas veces de dar algo, o es solamente una cuestión de conveniencia. La persona no tiene en cash, no tiene dinero, pero tiene esta fracción de criptomoneda y se la da a la iglesia, y a lo mejor lo ha hecho en un acto sacrificial, en un acto muy santo, aunque realmente la criptomoneda que él está dando venga de los hackers y venga de otra cuestión que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Entonces nos encontramos ante un dilema ético, un dilema que es moral.
Y al final, Guillermo y Elsa, este tema aterriza de nuevo, independientemente si es de criptomoneda o dar la criptoofrenda, en la actitud personal del que da. Y me parece que es ahí donde el Evangelio pone el dedo en la llaga de alguna forma, ¿no?
Bueno, lo dijo Jesucristo, ¿no? Cuando él le dice a los discípulos que... y ellos le preguntan, ¿no? Porque querían de alguna manera cuestionar la autoridad de Jesucristo ante el poder del Imperio Romano. Y la pregunta es, maestro, ¿es legítimo dar al dinero al César, qué sé yo? Porque al dar dinero, al ofrendar al César, se estaba reconociendo de alguna manera el poder autoritario, casi divino, que el César podía tener. Y Jesucristo responde de una manera muy, muy inteligente, como era de esperar, ¿no? Darle al César lo que le corresponde y denle a Dios lo que a Dios le corresponde. Es decir, en el momento de dar, los cristianos tienen que ejercer este tipo de discernimiento. No hay otra manera de explicarlo para decidir qué cosas pueden dar y qué cosas no pueden dar. Pero también está la otra cosa que Gerson la ha dicho y la ha graficado muy bien. En Latinoamérica, al sur del río Bravo, nosotros los latinoamericanos damos de lo que nos sobra, ¿ok? No damos de acuerdo a lo que tenemos o a lo que podríamos dar, sino aquellas cosas, como lo dijo un pastor de una iglesia que estaba yo visitando una vez, y dice, hermanos, vamos a ofrendar, pero por favor que la ofrenda no suene. Es decir, no quería que cayeran las monedas, quería que cayeran los billetes.
Una ofrenda silenciosa, sí.
Exactamente.
De billetes.
El cuestionamiento al final de todo en nuestra actitud entre las criptomonedas, las donaciones a la iglesia, a las instituciones de servicio, de ministerio cristiano, tiene al final que ver con la actitud que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Estamos dando tal vez de lo que nos sobra, si la persona es un millonario que ha hecho su fortuna en el Bitcoin o en alguna de esas monedas de la cibernética. Entonces, para él, dar mucho dinero en esas monedas no significa nada, creo. Sin embargo, también Jesús, a la hora de que escucha a los fariseos, ¿no?, mencionar a esa mujer que está dando una moneda a la entrada al templo, y sin embargo Jesús dice, ella está dando de lo poco que tiene, ¿no? Entonces ella, ante los ojos de Dios, estaba dando mucho. A final de cuentas, es nuestra actitud, nuestro corazón y esas intenciones que tenemos nosotros en secreto de cómo damos, cuánto damos, cómo lo damos. Eso lo ve Dios en nuestros corazones y a final de cuentas es nuestra relación con Dios y esa comunicación que tenemos nosotros en nuestro propio ser y en nuestra propia actitud. Dios la ve y Él sabe si la va a recibir con agrado o no, dependiendo de cómo nosotros estemos dando.
Pues quisiéramos animarte a seguir esta conversación con nosotros a través de nuestra página de internet. Puedes encontrarnos en ministerioreforma.com. También en Twitter, como tus temas de hoy en Twitter, y ahí poder seguir conversando de esta criptoofrenda y sobre todo de la actitud con la que damos a Dios y al prójimo, ya sea bienes cibernéticos o bienes materiales. Te animamos a que te suscribas a nuestras conversaciones que puedes encontrar en tu plataforma de podcast y así no pierdas ninguno de estos episodios de nuestra conversación con Guillermo y Elsa, a quienes damos muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos de su tiempo. También a nuestros equipos de producción en México, en Brasil y en Estados Unidos por hacer posible que esta conversación llegue hasta ti. Y a nombre de todo este equipo, para ti, nuestro querido amigo, querida amiga, que nos acompañas regularmente, nuestra gratitud y también el deseo de que estés pasando un buen comienzo del año y a lo largo de este año que comienza poderte encontrar en cada conversación. Esperamos que Dios te bendiga y que pases un buen día.